productor de la sociedad de fomento de Melo, querían, tenían intención de que se repitiera la charla que se había presentado en el Congreso de la Federación Rural, donde se evaluaba un poco a mediados del 2009 cómo está la crisis financiera internacional, digamos, cómo está afectando al Uruguay, en particular en el sector de la cadena cárnica. Y bueno, más o menos el eje fue esa charla, aunque como siempre hay preguntas y reflexiones que escapan a eso, ¿no?
Básicamente, ¿cuáles fueron los principales puntos que
los principales puntos fueron tres o cuatro bloques. El primero fue poner un poco la crisis financiera internacional en contexto. Uruguay ha sufrido crisis económicas en el pasado, básicamente el periodo 1999-2002 fue muy malo, una recesión muy grande y con una caída muy fuerte en el 2002, pero ese fenómeno fue un fenómeno local que nos afectó a nosotros y a Argentina fuertemente y no afectó al resto del mundo. Y por la contraria, las cosas que están afectando ahora fuertemente al mundo no están afectando, y como era previsible, de la misma manera a Uruguay. Repasamos un poco cómo se genera la crisis internacional y cómo están esos sectores. Por ejemplo, el sector financiero nuestro ya ha sufrido mucho, es un sector mucho más limitado y existen otras formas de conceder créditos, etcétera, en la sociedad. Es algo que también ha sido noticiado en estos días, o algunos indicadores de fortaleza financiera. Revisamos un poco el mercado accionario mundial y cómo eso en Uruguay no hay una conexión directa con el mercado accionario, los seguros, etcétera. Y ya después nos metimos en el sector de alimentos, que es el que más nos impacta. Entonces el primer bloque atacó el hacer el diagnóstico de cómo es la crisis financiera y económica mundial y cómo eso era esperable que no nos contagiara tan directamente, porque a Uruguay le afectan más cosas locales o particulares, por ejemplo, laftosa, por decir claro. Algo, ¿no? Tiene mucho más impacto.
Bueno, la propia sequía.
O la propia sequía. Entonces, lo primero es mostrar cómo Uruguay a veces va un poquito a contramano de lo que va el mundo. Es decir, cuando nos va mal a nosotros, no necesariamente que le está yendo mal al mundo, y por la recíproca, que le vaya mal a los países desarrollados, en gran intensidad como ahora, no hay por qué trasladarlo automáticamente. O sea, claro. Como que las cosas no son lineales. Ese fue un primer bloque, una reflexión sobre ese aspecto. El segundo aspecto, reflexionamos un poquito más sobre el sector de alimentos y cómo también era esperable que el sector de alimentos fuera menos impactado que, digamos, otras industrias, por ejemplo, el turismo. Si uno tiene un país altamente dependiente del turismo, como por ejemplo España, bueno, es esperable que así el desempleo sea lo que es, del 18-19%, 4 millones de personas desempleadas.
Sí.
Nosotros también tenemos turismo, pero nuestro turismo es más local, es más regional, y la región América Latina en su conjunto, en esta coyuntura particular, está mejor que en el pasado. América Latina ha tenido sus problemas en otras épocas. Y ahí nos metimos en el sector alimentos en el sentido de decir, lo primero que la gente prescinde son de los gastos suntuarios.
Claro.
Uno puede prescindir de viajar, de hacer turismo o de cambiar el auto todos los años. No puede prescindir de comer. Entonces, bueno, mostramos un poquito la evolución del sector de alimentos en el mundo, como digamos que va zafando la crisis. No digo que nadie va a prosperar enormemente en este año, pero sí los impactos son asimétricos, claramente, ¿no? Algo que nosotros habíamos previsto antes de empezar la crisis, en julio del año pasado. Cuando se empezó a deteriorar el clima mundial, dijimos, el sector de alimentos va a sufrir, sí, pero va a ser de los que va a sufrir menos. Bueno, hubo todo un segundo bloque con respecto a ese punto. Un tercer bloque refirió más en lo local de la ganadería, algunas preocupaciones particulares que yo tengo, de cierta desventaja que tiene con respecto a otros rubros, por ejemplo la soja, o los granos en general, claro. Soja y trigo, no tanto en temas de producción, productividad o rentabilidad, que es otro aspecto, sino más bien en la formación de la expectativa de precios. Es decir, en el caso del mercado de granos, uno puede como empresario, como inversor, formarse rápidamente una idea de cómo está el mercado y cómo eventualmente podrá evolucionar el próximo año, digamos, y el riesgo remanente, que a uno le queda, es el riesgo climático, que, bueno, ese es inmanejable, ¿no?
Claro.
En cambio, en la ganadería a veces tenemos dificultad de saber exactamente dónde estamos parados y cómo va a transcurrir el próximo año, por ejemplo, en tema de precios, precios de la hacienda, del ganado gordo, de los terneros, o las propias empresas exportadoras, precios de exportación. Entonces, bueno, tuve una reflexión sobre ese problema de la incertidumbre y el riesgo que a mí me preocupa bastante, pensando que este es un sector de un gran potencial.
Ajá. Más o sí. menos para su criterio, cosa que me parece que este es un tema que le preocupa particularmente, cómo se podrían reducir esos riesgos.
Bueno, a mí me parece que lo primero es consensuar que este es un problema, ¿no? Porque primero hay que ver si estamos todos de acuerdo que este es un problema. Para mí es muy claro que es un problema, pero deberían decirlo los agentes económicos, los propios empresarios que están tomando decisiones, y efectivamente lo es. En caso de que lo fuera, deberíamos, y no en el discurso, ¿no? Porque a veces queda bien decir sí, qué preocupados estamos, y después no hacemos nada, sino si efectivamente vemos una amenaza acá, y yo la veo, y me parece que para el país es dramático esto, porque hemos llegado con la carne a un punto excelente en cuanto a reputación internacional, es decir, batallamos durante muchísimos años por llegar a posicionar la carne uruguaya casi al mismo nivel de la carne argentina en cuanto a la consideración de su calidad, y que desaprovechemos todo eso que hemos construido de imagen porque nos faltan algunas piezas, me parecería dramático. Si ese es el diagnóstico, habría que ver cuáles son las herramientas, qué se podría hacer para construir certidumbres. Hay diversas formas de hacerlo. Por ejemplo, por el lado de los mercados siempre se ha hablado que es un problema la inexistencia de mercados de futuros para la hacienda, es decir, el productor ganadero o un productor agrícola ganadero puede saber más o menos cuánto va a ser la cotización de la soja de acá a un año, y bueno, en el caso del ganadero no tiene ninguna idea, tanto para el novillo como para el ternero, por ejemplo. Para el ternero creo que todavía más grave, mi mayor preocupación no es en tanto en el engorde, sino en la cría y el cierto desánimo que ha traído a la cría, el que en el momento del ajuste de la crisis da la sensación de que el sector que más lo pagó en términos de precios fue el eslabón más débil, que es el de la cría. Los precios de los terneros cayeron muchísimo, si la maquinita de la base se nos para, realmente está un problema. Entonces, herramientas podrían ser mercados futuros, podrían ser contratos, podría ser mejor discusión de la información, para que la gente tenga más calidad de información sobre lo que puede pasar en los próximos tiempos. Es decir, hay diversos mecanismos para atacar el mismo problema, que es ese, ¿no? Cómo generar certidumbres, ¿no? Seguros.
Bien. Bien, perfecto. Pasamos a otro tema.
Finalmente, en el último bloque, digamos, planteamos los desafíos a futuro de las cadenas cárnicas, que nos parecen que están en un punto óptimo. Uruguay ha logrado esa reputación de la que hablábamos, los sistemas, por ejemplo, de trazabilidad del ganado, tanto a campo como a nivel industrial, que llevan adelante el INAC, pueden ser una gran plataforma de diferenciación frente a otros países. Nos parece que estamos justo en el momento de explotar eso. También plantamos otra segunda línea estratégica que el INAC está impulsando, que es el tema la marca país, que se está impulsando por dos o tres formas de lograr ser conocido el país con mucha intensidad. El tercero es el tema un marketing más agresivo. En esta semana se está inaugurando un restaurante en Portugal con todo el imaginario uruguayo, digamos, tal cual se hizo en la exposición mundial de Zaragoza, que duró 3 meses, la exposición del agua, donde hubo una parrillada uruguaya montada, pero era una feria. Ahora es esa misma parrilla uruguaya en un restaurante de altísimo nivel, porque es un balneario de los más caros de Portugal. Esa posibilidad nos acerca mucho al consumidor final, que es algo que nos venía faltando, porque la carne uruguaya, digamos que pierde identidad en el puerto,
claro,
cuando lo compra un broker, y muchas veces vende esa carne mezclada con otras, o directamente la vende diciendo que es carne argentina, digamos, ¿no? Que está muy bien para el broker, pero desde el punto de vista de imagen país, nosotros da la sensación que tenemos un excelente producto, pero no hemos logrado capitalizar la marca.
¿Alguna vez escuché a Frati decir que que incluso los propios frigoríficos o productores inclusive tenían interés en que no se sepa mucho de que la carne que estaban vendiendo venía de acá, que se mezclara con la Argentina, ese concepto cambió?
No, lo que pasa es que ahí es el mismo, tiene que ver un poquito con el mismo dilema de la incertidumbre, es el tema del corto plazo y el largo plazo. Si uno construye certidumbres y estrategia, puede pensar la ganancia de tu empresa en, digamos, 10 años, como yo voy consistentemente ganando en 10 años. Ahora, este negocio tiene una lógica tremenda de cortísimo plazo. Entonces hay que mover grandes volúmenes, tener una linda relación de compra-venta del asiento y vende producto en el corto plazo, y después el año que viene se verá. Y dentro de 3-4 años, mucho peor, o sea, 3-4 años...
Es un periodo larguísimo.
Es un periodo muy largo, que en el caso de la forestación, por ejemplo, naturalmente uno tiene que pensar en 10 años para adelante. Entonces, yo entiendo esa afirmación, porque ¿qué pasa? El broker dice, yo te compro muy bien tu carne, quizás pierde identidad y se transforme en otra cosa, ¿está bien? Y yo esa lógica de corto plazo la entiendo, la respeto. Ahora, me pregunto nosotros como país, o el INAC, un instituto como el INAC, ¿cuál es la función, digamos? Me parece que inexorablemente nuestra función va un poquito en otra dirección, en el construir la imagen país, digamos, para que el día de mañana, para ese broker, sea más beneficioso comprarla acá en uruguaya y venderla como uruguaya. O sea, que sea en el restaurante mejor negocio vender la carne como uruguaya que como argentina. Otra cosa más, el mundo camina hacia la transparencia. Por ejemplo, Estados Unidos acaba de largar una legislación, el COOL, famoso COOL, que es un certificado de denominación de origen, es decir, cada vez más claramente, por muchos motivos, sanitarios y a veces proteccionistas, hay que identificar claramente de dónde viene la carne. Entonces, eso va a favor de Uruguay, en el sentido de decir, bueno, que esta carne se sepa que es uruguaya, porque realmente tenemos una calidad tal que nos permite, nos tenemos fe, digamos, para jugar cualquier partido.
Ahí está, perfecto. Usted realizó estas palabras en un ambiente en donde también recibió las respuestas de los productores y los interesados. ¿Cuáles fueron las consultas más recurrentes?
Los productores, primero que agradecían el esfuerzo del INAC de volcar más información. Es bastante notorio nuestro esfuerzo de dar más información, explicar, facilitar, hacerles llegar las cosas a todos, pero particularmente a los productores ganaderos, de la manera más accesible posible. Por eso cambiamos la página web, por eso hicimos un sitio específico solo con las informaciones que a los productores les interesa, por eso se culminó Cajas Negras y se le envía, cualquier productor desde cualquier punto del país puede acceder vía internet a la liquidación de sus ganados. Entonces, todo ese esfuerzo de explicar el negocio y dar máxima transparencia, bueno, del otro lado de los productores se empieza a reconocer el valor de eso, ¿no? Y eso me parece más importante que cualquier cosa, es decir, entender dónde uno está parado. Eso es así.
Ahora, ¿usted cree que los productores serían capaces de apropiarse de esas herramientas y después volcarlas a la exigencia a todo el sector cárnico?
Creo que es una batalla dura. Yo creo que sí pueden, porque Uruguay tiene 600 kilómetros de norte a sur y 400 de este a oeste. El nivel cultural uruguayo es de los más altos de América Latina, es decir, no hay distancias geográficas, no hay distancias culturales. Ahora hay un plan Ceibal con computadoras de todos los niños por todos lados. Hay muchos organismos, institutos públicos y privados trabajando. Es decir, si hay un país en el mundo donde los productores ganaderos podrían apropiarse de todas estas herramientas es Uruguay. Y si no es Uruguay, no va a ser ninguno, digamos, ¿no? Por ejemplo, trazabilidad, por decir algo, trazabilidad del ganado. Bueno, en Estados Unidos es absolutamente resistida y los productores ganaderos norteamericanos no van a aceptar un sistema de trazabilidad del ganado porque su sistema lleva más trabajo, es complejo, etcétera. Bueno, en Uruguay ya está. Es decir, solo podemos, como yo digo, estamos en el medio del río y en el mundo de este, a la velocidad que gira, solo podemos ir para adelante y terminar. Ahora, lo que sí creo es que todas las instituciones como las nuestras tienen que hacer el máximo esfuerzo de acercarse, digamos, de trabajar. Le voy a dar una anécdota y con esto termino. Bien. Yo en el fin de semana, cambio totalmente, salí de Melo y fui a Argentina a dictar clases. Y en Argentina me encuentro con un ingeniero, no ya un productor ganadero que uno se lo imagina en el medio del campo y con quizás un nivel de educación no suficientemente alto. Un ingeniero civil argentino, especialista en sistemas de riego, que tiene campos en el litoral uruguayo, en Mercedes, que me dijo en el corte, digamos, con cierta vergüenza, yo todavía no retiré mi clave de acceso para ingresar al sistema de cajas negras, no sabía que yo podía ver online la liquidación de mi tropa. Entonces, si un ingeniero argentino de altísimo nivel intelectual, trabajando en Uruguay, que habían hecho perforaciones para sacar agua y regar maíz en Mercedes, y estamos hablando de las empresas más desarrolladas tecnológicamente, todavía no usan el 100% de la información, quiere decir que nos falta un largo camino para recorrer.
Claro.
Entonces digo, yo creo que sí, y hay que, la única cosa es persistir.
Bien, perfecto. Bueno, muy interesante todo y...